pasando?
No lo sabe nadie.
No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Ni Fidel Moreno, el hombre con voz de jueves. Y por eso viene los miércoles. Querido Fidel, me alegro mucho de saludarte.
Buenos días, Carlos.
Ya saben que Fidel Moreno es el autor del ensayo ¿Qué me estás cantando?, que poco a poco nos va desgranando aquí en el programa. Y como es un hombre de a ver si me comprendes,
claro.
Hoy vamos a poner canciones de vino.
Hombre.
Ahí, qué bien hilado todo.
¿Has visto?
Muy bien traído.
Muy original, muy original.
Está muy bien, muy bien. Pero, hombre, canciones de vino, hay bastantes, algunas olvidables, ¿no? Pero hay algunas también sublimes, ¿no?
Sí, hay algunas sublimes. Yo aquí lo que os propongo hoy es escuchar tres canciones elegidas en este gran cancionero etílico, ¿no? Donde se muestra un poco, pues, cómo las bebidas espirituosas propician la alegría, salvan de la tristeza y nos sirven para el buen vivir.
Eso es. Por ejemplo, ¿cuál?
Pues, por ejemplo, la primera que os traigo es una de Concha Piquer, su primer gran éxito en España, un paso doble que compuso el maestro Manuel Penella en 1928, que se llama En tierra extraña y que relata una cena de Nochebuena en Nueva York. Ajá. Durante la ley seca, donde Conchita Piquer, burlando esta prohibición de conseguir bebidas alcohólicas de manera normal, pues consigue una receta a precio de oro y consigue una botella de vino español con el que brindan los compatriotas exiliados, ¿no? Es una canción donde el vino se muestra como un mecanismo de transporte imaginario, una especie de máquina imaginaria que nos permite viajar en el espacio, que nos permite confraternizar con los otros, estimular esa trama de afectos que es la amistad y curarnos de la nostalgia de la patria, ese mal que sufren los emigrantes y que los médicos llaman hoy el síndrome de Ulises. Vamos a escucharla, ¿no?
Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca, y solo al que está enfermo despachan vino, yo pagué peso de oro una receta y compré la farmacia vino español.
El vino de nuestra tierra, que decía la canción. Lo que pasa es que yo no sé si se compraban recetas de alcohol en las farmacias entonces.
Sí, bueno, no en las farmacias, ¿no? Durante la ley seca, que dura del 1919 a 1933, como muestra la canción, se podían conseguir vinos y licores en la farmacia, porque se consideraba que tenía un valor terapéutico como sedante y en el tratamiento de la neurastenia. Entonces, claro, algunos médicos y farmacéuticos que estaban autorizados y tenían licencia podían recetar vino y whisky, que era una de las cosas más demandadas, el whisky, curiosamente, que daba ingente dinero negro a los médicos, ¿no? Porque, claro, al final se creó una trama de corrupción enorme, ¿no? Ya sabemos que los abolicionistas, los que les gusta prohibir, consiguen muchas veces agravar los problemas que en teoría tratan de solucionar, ¿no? El puritanismo que trajo la prohibición no consiguió nada de lo que se propuso, porque realmente prohibir un placer como el vino es obligar a la población a buscar en el mercado negro la fuente de ese placer. Y bueno, lo que trajo fue una corrupción espantosa a las autoridades, crimen organizado con mafias que duran hasta hoy, envenenamientos masivos también a consecuencia del alcohol metílico, porque no todo el mundo tenía dinero para pagarle una receta a un médico, ¿no? Y bueno, la canción de Concha Piquer es interesante porque muestra este momento, ¿no? Uh-huh. Y cómo burlarlo, pues comprando una receta a precio de oro, ¿no?
El pobre Miguel, de Rafael Escalona, yo el que conozco es el de Triana Pura, ¿ese cuál es?
Bueno, a ver, es que hay muchos vallenatos que han tenido una suerte fabulosa, vallenatos colombianos que han tenido una suerte fabulosa implantándose como rumbas en España. El maestro Rafael Escalona compuso, por ejemplo, La casa en el aire, que cantara Lola Flores, y también compuso la del pobre Miguel, que fue tan conocida por Triana Pura, pues fue una canción que hizo Rafael Escalona a un amigo suyo, un compañero de estudios, que de pronto pues le dio por irse de ermitaño al monte y retirarse del mundanal ruido. Vamos a escucharla.
Cuando viene de La Paz algún amigo, le pregunto si han visto a Miguel Canales. Cuando viene de La Paz algún amigo, le pregunto si han visto a Miguel Canales. Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. Dicen que en la montaña está perdido, tiene mucho tiempo que no sale. De su vida no se sabe, porque Miguel en la montaña está perdido. De su vida no se sabe, porque Miguel en la montaña está perdido. Dicen que tiene barba como un padre, que tiene mucho pelo como un indio. Dicen que tiene barba como un padre, tiene mucho pelo como un indio. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel?
Bueno, esta pieza entra por rumba perfectamente, quiere decir.
Perfectamente, que bueno, está en ritmo de cumbia. Y bueno, pero fue la base, la canción original que hizo que las ancianas de Triana Pura se pusieran a cantarla, y curiosamente la canción del Prove Miguel, esa versión de Triana Pura cantada por Esperanza, la del Maera, pues se convirtió en la canción del verano de 1999, que ya es raro que una canción del verano trate sobre un hombre que decide retirarse del mundanal ruido y refugiarse en la montaña, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Y además en voz de una mujer que superaba los 70 años, ¿no? Como Esperanza, la del Maera.
Además, Esperanza murió al poco.
Murió a los 2 años, la pobre.
Sí.
La montaña no quería salir. ¿Qué está sonando ahora mismo?
Tenía todo el arte del mundo. Era muy graciosa. Yo recuerdo ratos con Esperanza, la del Maera. Esperanza, la del Maera, porque su marido se llamaba el Maera, ¿eh? Que son inenarrables, inenarrables.
Aquí, por ejemplo, estaba sonando la versión, que claro, hay una variación interesantísima, porque la canción colombiana, el vallenato original, no habla de vino, no habla de café. En cambio aquí, de pronto se habla de que este eremita que se refugia en el monte no renuncia a esos placeres, no renuncia al placer de la estimulación del café y del vino, que son dos elementos fundamentales de la civilización, especialmente de la civilización mediterránea, ¿no? Así que el Miguel de Triana Pura se convierte no solo en un ermitaño huraño que renuncia al mundo que ya le resulta extraño, sino que se convierte en un sabio que aspira a una vida lejos del ruido, de la agitación, ¿no?
Es lo que voy a hacer yo.
Y que aprecia el buen vivir, ¿no? Este sabio tiene, o sea, yo estoy convencido que este sabio, además de hacerse su cafelito y tomarse su vinito, tiene en un rincón soleado, en un rincón privilegiado, una mata de marihuana. Estoy convencido, ¿no? No lo dice la canción, pero estoy seguro, porque el Prove Miguel se ha convertido en un personaje sabio, en el que no solo Goyo, sino que todos pensamos alguna vez, decir, oye, pues mira, me voy al campo, me retiro.
No es que yo lo voy a hacer.
Hago una vida ascética, pero eso sí, mi cafelito, mi vinito y a lo mejor mi porrito por la tarde, que no me falte, ¿no?
Me dicen que Miguelito, la montaña no quiere ya salir. Me dicen que Miguelito, la montaña que no quiere salir. Él dice que se hace su cafelito, que allí se toma hasta su vinito. Ay, que le estará pasando al Prove Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Que le estará pasando al Prove Miguel, que hace mucho tiempo que no sale.
¿Y con qué canción te quieres despedir hoy?
Bueno, hemos mostrado dos canciones, dos formas diferentes de relacionarnos con el vino. Por un lado estaba la prohibición, que retrata Concha Piquer, que bueno, es una relación con el vino que invita a la transgresión, ¿no? En defensa del derecho al placer que tenemos y que no nos pueden prohibir, ¿no? Está luego esta del justo medio, ¿no? La sobria ebriedad de una contención disfrutona como la del Prove Miguel, como el Miguel Canales, que es una sabia y elegante forma de beber. La del ermitaño que renuncia al mundanal ruido, pero no renuncia al placer de las pequeñas cosas. Y ahora yo creo que toca despedirse con una canción del gran José Alfredo, donde se defiende la búsqueda del olvido mediante el exceso. Y es una canción que se llama El último trago, muy conocida, ¿no?
Hombre.
Y que yo creo que es una buena canción para despedirse. Ya aquí la relación con el vino es distinta. Aquí ya no se trata de una copita, aquí se trata de una botella, o de muchas botellas, de apurar la botella hasta el final, ¿no? Yo sé que ahora, siempre que se habla de estas cuestiones, se pone en primer término la salud del cuerpo, ¿no? Pero yo creo que también hay que hablar de la salud del espíritu. Y en este sentido, la evasión es necesaria y debemos de defender el derecho al olvido, la posibilidad, en un momento dado, de olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? La evasión, que tan mala prensa tiene, yo creo que es una oportunidad, una necesidad que tenemos de olvidarnos de la identidad que nos ha tocado representar, ¿no? Y en esta canción del último trago, que es una canción de despedida amorosa, donde en realidad uno está esperando que la cosa no se acabe, ¿no? Y antes de irte vamos a apurar este último trago. Venga, vamos a tomarnos esta botella y ya luego te vas, ¿no? Pues yo creo que esta canción muestra muy bien ese valor que tiene el exceso, ¿no? En algunos casos, ¿no? Como el exceso a veces, tú lo decía William Blake, que el camino del exceso conduce a la sabiduría. Y a veces es así, ¿no? Así que vamos a escuchar esta canción a dúo entre una versión de Andrés Calamaro y Lila Down para despedirnos.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos.
Esta noche no voy